¿Alguna vez has tenido que despedirte de alguien muy importante en tu carrera deportiva? ¿Sabrías cómo hacerlo? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de No quiero que te vayas. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Bueno, ya estamos por aquí, además, primer día del año 2024, muy especial este podcast para compartir con vosotros. Arrancamos un nuevo año con muchas ilusiones, deportistas, seguro que tenéis ya un montón de objetivos y vamos a seguir aquí a vuestro lado compartiendo situaciones y disfrutando de esto que nos gusta, que es entenderos, charlar, formar equipo para seguir avanzando y sobre todo para uno de los motivos de este podcast, seguir disfrutando del camino del deporte, que es lo más fantástico que tenemos ahora mismo. Fernando, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
Igualmente, feliz año. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a empezar el año grabando un podcast, verdad?
¡Qué maravilla! El día uno, aquí estamos, ¿eh?
Ahí está.
¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Has comenzado bien todo o qué?
Sí, hemos comenzado bien el año. Esperemos que sea un año, vamos a decir, por lo menos como el anterior, ¿no? Yo creo que siempre hay que pensar que la vida que se ha pasado, sí, simplemente por hecho de pasarla ha sido buena, ¿verdad?
Eso es, así es. Y nada, fíjate que para arrancar el año además tenemos algo especial, como siempre os decimos, que podéis escribirnos a ese número de teléfono, el 640-954-614, 640-954-614, y ahí nos podéis mandar cualquier inquietud de lo que hacéis, de vuestro deporte, como entrenadores, como deportistas, como familiares de deportistas. Y hoy queríamos tocar un tema de una oyente que nos ha resultado muy, muy interesante y creo que además, Fernando, lo vamos a poder llevar a muchos ámbitos, ¿no? Sí. Sobre todo en el aspecto emocional. No quiero que te vayas, Fernando. Sí, esto sí. Es una frase que en muchas ocasiones seguro que tus deportistas te han dicho en consulta por algún motivo. Y vamos a contar en concreto el de esta oyente, Fernando.
Sí, pues esta oyente nos plantea que tiene un dilema en el cual tiene que tomar una decisión en la cual plantea si seguir o no seguir, en este caso es con un caballo, ¿no? Ella compite en hípica y plantea si seguir con su yegua o no seguir con su yegua, ¿no? Debido a los años, a la edad de la yegua y a la situación que ella tiene y que a lo mejor tiene que buscar un caballo con otras prestaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Para su mejora, ¿no? En la competición, ¿no? Y entonces aquí se plantean dos cosas, ¿no? Mi proyecto como deportista y por otro lado mi vínculo emocional, ¿no? O sea, mi vínculo con esa persona, ¿no? Y es complejo muchas veces porque puedes pensar que estáis traicionando, ¿no? Aunque sea un caballo, aunque sea un animal, puedes pensar que estás traicionando a eso que te lo ha dado todo hasta ese momento, ¿no? Encima los animales te lo dan todo sin medir, ¿no? Al final son mucho más honestos que nosotros, ¿no? Entonces entiendo que haber estado compitiendo con esa yegua durante todos estos años y ahora analizar y evaluar que tienes que dejarla y coger a otra para seguir compitiendo, ¿no? Puedes sentirla, te estoy abandonando, ¿no? Te estoy dejando, ¿no? Y ese creo que es algo complejo y es lo que nos plantea, ¿no? Que qué hace, ¿no? Que cómo gestiona esta situación, ¿no? Y creo que se puede llevar a muchos deportes.
A muchos deportes y a muchos ámbitos, pero fíjate, Fernando, yo creo que, no sé cómo lo ves tú desde tu parte profesional, pero tampoco será tan sencillo cuando estás hablando con es un animal, ¿sabes? Que si fuera con una persona, con un entrenador, con alguien con el que puedes dialogar, puedes explicar la situación, puedes escuchar lo que él te dice, pero en este caso, esta oyente no puede escuchar, simplemente a lo mejor ve la mirada de un caballo, ve una sensación de cabeza agachada y no puede escuchar lo que él le quiere decir. Y no, ella se lo podrá trasladar, seguro que le habla, seguro que conversa con él, pero es una situación bastante diferente a poder hacerlo con una persona cara a cara y escuchar ambas partes, ¿no?
Sí, como tú dices, ¿no? Con una persona pues puedes hablar, justificar, ¿no? O puedes sentarte y llegar a que entiendas que la otra persona entiende lo que estás haciendo, ¿no? Y eso te puede dar una tranquilidad, ¿no? Porque sabes que al final, pues la otra persona lo entiende, ¿no? Yo he tenido situaciones, no con animales, pero sí con personas, con deportistas que he tenido, sobre todo a nivel de entrenadores, ¿no? De muchas veces, pues empiezo con un entrenador, ese entrenador me lleva hasta un nivel, y llegado a ese nivel, pues digamos que para seguir avanzando, aparecen terceras personas que te indican que una de las cosas que tendrías que hacer para seguir avanzando es cambiar de entrenador, ¿no? Uf, esto es brutal.
Es muy duro,
Yo lo he vivido encima con personas pues, que son jóvenes y que a lo mejor pues, ese entrenador, no voy a decir que sea uno de sus progenitores, pero se acerca muchísimo, ¿no? A ese vínculo que
Es tu
tienes con él. Es
familia.
tu familia, sí. Es tu familia y posiblemente sea la persona con la que compartes más, incluso a lo mejor que con tus padres, en muchas cosas, ¿no? Y dile que ahora, como quieres ser campeón del mundo, ¿no? Y tú no vas a hacer que yo lo sea, pues me voy, ¿no? Eso es muy, muy duro y luego, pues muchas veces también la falta de sensibilidad de muchas personas a la hora de plantearlo, ¿no? Yo he vivido, de hecho, una situación con un deportista en la cual encima el planteamiento fue totalmente brusco, ¿no? O sea, hubo que hacer varias sesiones para que esta persona, pues, pudiese gestionar de forma adecuada esa situación y sobre todo estuviese tranquila, porque al final la persona lo que le pasa es que deja de estar tranquila, deja de estar bien, tiene una tarea abierta que se llama el cerebro y eso repercute en su atención, baja el nivel de capacidad de atención sostenida, lo que llamamos concentración normalmente, ¿no? Y eso pues repercute en tu día a día y repercute en la competición, o sea, al final puede repercutir en la competición, ¿no? Que puede ser utilizado encima por estas personas para decirte, ¿ves cómo te decíamos que si no lo dejabas? O sea, encima todavía puede ser mucho peor, ¿no? Entonces, volviendo a la chica esta, que es un caballo, como tú bien dices, y no puedes hablar con él, lo que aquí hay que hacer es un ceremonial. Una ceremonia es un ritual, ¿no? Un ritual en el cual, aunque el caballo no te entienda, y cuando digo no te entienda es que no entiende el lenguaje, sí despedirte de él como si lo hicieses. Y cuando digo despedirte no es no volver a verle, sino plantearle lo que te pasa, explicarle lo que quieres hacer y seguir acompañándole. ¿Qué quiero decir esto? Pues que un deportista cuando lo deja no significa que lo deje y no vuelva a hacer deporte, ni vuelva a practicar, ni vuelva a nada, ¿no? Entonces la pregunta que habría que hacerle a esta chica es si dejar al caballo significa dejar de verlo siempre y no volver a montar al caballo ni poder volver a disfrutar con él. Porque a lo mejor no es llevártelo al campeonato del mundo o llevártelo a una competición internacional, a lo mejor simplemente es volver a
Salir
relacionarte con él.
un domingo
Sí,
un
sí.
domingo que no tengas que entrenar, salir a dar un paseo con él, ¿no?
Hay un anuncio de Navidad de IKEA de hace muchos años que fue muy viral en la carta de Navidad, ¿no? La carta de los Reyes. Entonces le decían a los padres que qué carta de Reyes escribían sus hijos, ¿no? Y los padres todos ponían en la carta de Reyes que sus hijos iban a pedir, pues, cosas materiales, lo que salía en la tele, ¿no? Y luego los niños lo que pedían era más tiempo con sus padres, ¿no? Entonces, a lo mejor ella está pensando que el caballo lo que quiere es irse con ella al campeonato del mundo y a lo mejor el caballo lo único que quiere es disfrutar de ella y pasárselo bien con ella, ¿no? Entonces, la pregunta es si no puedes seguir acompañando a ese caballo, seguir montándolo, seguir yéndolo a visitar, ¿no? Seguir disfrutando de su compañía, ¿no? Yo creo que el caballo, igual que el niño, lo único que te va a pedir es, yo no quiero un trofeo, yo no quiero que me cuelgues una medalla, ¿no? Yo quiero disfrutar de tu compañía, ¿no? Y yo creo que ahí puede estar el término medio, si ella puede, vuelvo a decirlo, si ella puede hacer esto, ¿no?
Qué maravilla esto que nos cuentas, Fernando. Yo fíjate, llevándolo al ámbito de las personas, pues también me acuerdo que ya lo hemos comentado aquí, de esas personas que me ayudaban al comienzo, en mis inicios, ¿no? Como esta oyente dice, es que ha sido el caballo que me ha hecho llegar a este punto, ¿no? Le debo todo. Yo tengo todas esas personas que también les debo todo y para mí era muy importante lo que tú comentas, ¿no? Pues seguir visitándolos a día de hoy. Yo cuando voy Asturias, voy a visitarlos. Si tienen un homenaje, estoy allí. O sea, cuando he tenido oportunidades, yo no soy un gran ganador, pero cuando he tenido un micro y he podido acordarme de todas estas personas, he intentado hacerlo. O en cualquier artículo de prensa. O sea, yo creo que ella puede seguir teniendo, como comentas, presente, ¿no? Siempre a ese caballo, recordándolo, reconociéndole, aunque no lo escuche, pero yo creo que eso a ella le va a servir mucho para estar tranquila con la decisión y con lo que ella misma nos comenta. Fernando, ¿y qué importante es en estos casos la anticipación, ¿no? Que aquí hemos hablado tantas veces de tener todas las variables posibles en nuestras manos. Lo hablábamos con los árbitros, que pues sabemos que nos pueden a lo mejor pitar por un error. Hablábamos de los deportistas que a principio de temporada saben que la lesión también forma parte del deporte. En este caso, qué importante es también saber que a lo mejor las personas que estuvieran cerca de esta chica o de cualquier deportista les digan, oye, sabes que en un futuro esto es probable que pueda ocurrir, ¿no?
Sí, hay muchas cosas. Nuestro cerebro nos protege. Nos protege de cosas que no queremos que pasen, ¿no? Y entonces digamos que hace que como que no existen. Entonces tenemos la percepción de que somos inmortales, de que no nos vamos a morir nunca, ¿no? Eso es una protección que hace nuestro cerebro para que no estemos pensando todo el día en la muerte, ¿no? Y está bien, para que no estemos todo el día, pues, ¿no? Deprimidos pensando que nos vamos a morir. Pero a la vez esto es un arma de doble filo, porque hace que nos aleje de todas esas situaciones que van a pasar. Entonces, yo no sé si te vas a lesionar o no, no lo sé, porque es posible que tengas una carrera idílica y al final no te lesiones nunca, ¿no? Pero sí sé una cosa, y es que te vas a retirar, porque todo el mundo se retira.
Seas quien seas, ¿eh?
Seas quien seas,
Seas el
retira.
mejor del mundo.
Exactamente, exactamente. Entonces, hay una cosa que es importante y es, ¿cuándo te vas a retirar? ¿No? Entonces, hay un planteamiento que es, ¿cuándo me voy a retirar o cuándo voy a tener que retirar a esta persona de mi lado o cuándo voy a tener que tomar esta decisión? O sea, en mi vida profesional hay muchas cosas que van a pasar que no van a ser placenteras. O sea, que voy a tener un dolor. El dolor es natural y todo el mundo lo tiene. O sea, tú pierdes un ser querido y te duele. Tú te separas de alguien y te duele. Tú pierdes una carrera y te duele. Pero el ser humano tiene un segundo dolor, que en psicología se llama dolor ausente. El dolor presente es del dolor por lo que te está doliendo, ¿de acuerdo? Me duele que te hayas ido, me duele que no estés, me duele no haber ganado esta carrera. Eso es dolor presente. El dolor ausente es el dolor por lo que no tienes. O sea, como tú no estás, no puedo disfrutar de tu compañía. Como no he ganado esta carrera, no puedo subirme al podio. Como no, pues, no sé, como no peso como no peso esto, no puedo competir en esta competición, ¿vale? Eso se llama dolor ausente. El dolor ausente tiene un nombre a nivel social. Y es sufrimiento. El sufrimiento es uno de los mayores males del ser humano. Porque el dolor es presente, es por algo que ha pasado. Pero el sufrimiento es por algo que no tienes. O sea, estás sufriendo por algo que es irreal. O sea, no, ese dolor no se puede parar. Es un dolor que no se entiende. Y el sufrimiento es la causa de muchos males. La depresión, la tristeza, y cosas peores, detrás de ellos está la depresión, de muchas conductas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no prepararse como deportista para esas situaciones, eso no quiere decir que te vayas con la esquela todos los días a todos lados, pero no prepararte para determinadas situaciones que es muy probable que pasen en tu carrera profesional, te puede crear sufrimiento si no estás bien preparado, ¿no? Y creo, sinceramente, que hay muchos deportistas que no se les prepara, porque el deportista no tiene por qué darse cuenta de esto, porque lo está viviendo por primera vez. Pero si alrededor suyo hay gente que ya lo ha vivido antes, y si ya lo ha vivido antes sabe que va a volver a pasar. Y entonces es importante que lo haga, ¿no? Hace poco entrevistábamos a Contador, y Contador, ante una pregunta, a mí me gustó mucho la contestación que hizo. Yo no sé si, yo entiendo que la hizo de forma consciente, porque él dijo, ahora sí, le preguntamos, ¿estabas preparado para retirarte? Y él dijo, ahora sé que sí. Esa
Después de un
contesta,
tiempo, ¿eh?
claro, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se retiró, entiendo que se retira porque toma la decisión, pero dentro de él hay algo que le dice, no sé si estoy preparado. ¿Sí? Y luego dice, sí, es verdad, estaba preparado, ¿no? Pero tienes que pasar por eso. ¿Por qué? Pues no lo sé, no estamos hablando por hablar, ¿no? Pero posiblemente porque muchas veces tomo la decisión cuando ya es el momento, es que tengo que retirarme. O sea, o alguien llega y se sienta contigo y te dice, chico, te tienes que retirar, que no, no va a haber más contratos, no va a haber más tal, y te empuja no a retirarte, ¿no? Creo que saber trabajar eso, creo que es importante. Creo que esto incluso es para un podcast, ¿no?
Sí,
Esto. Pero
totalmente.
creo que que en la vida de un profesional, volviendo a lo anterior, hay decisiones que hay que saber trabajarlas para que cuando sucedan el deportista no tenga este shock y no entre en sufrimiento, sino que simplemente le duela y sepa gestionar ese dolor.
Fernando, desconocemos la edad de nuestra querida oyente. ¿Influye la edad en una situación como la que está, como con la que nos está planteando?
No, no.
¿Puede ser algo más potente a nivel emocional en un niño que todavía no entiende todo que en un adulto? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, a nivel, si estamos hablando de niños, sí, de acuerdo. Para los niños el afecto es el pegamento, ¿no? con el que viven. O sea, los niños necesitan vínculo, ¿no? Necesitan pegarse a las personas para poder aprender de ellas y desarrollarse. Entonces, para un niño, quitarle a alguien, o sea, quitarle a alguien que está a su lado, que le protege, que le da calor, es mortal. Para nosotros los adultos, que también tenemos vínculo, ¿eh? Tenemos apego adulto, también pues quitarnos a una persona que nos da apoyo, que nos ayuda, que tenemos en el día a día, que la llamamos, que hablamos con ella, que ya no solamente es una relación de deporte, sino que hay una relación personal con ella, porque muchas veces esto sucede en muchos parámetros, pues quitarse a esa persona de tu día a día es algo que puede ser complejo, ¿no? Pero una vez que llegas adulto, para todos los adultos da igual la edad. O sea, te va a doler igual tengas 20 que tengas 50 años. O sea, al final, cualquier persona que esté a tu lado y tengas que deshacerte, desaparecer, te va a doler. Te va a doler.
Y yo creo, Fernando, fíjate que lo que ha hecho la oyente, se lo agradecemos mucho porque yo como deportista creo que en estas situaciones algo muy importante es no estar solo, ¿no? O sea, al final vas a tomar la decisión, pero yo creo que es muy necesario estar acompañado, o sea, que haya personas a tu alrededor que te acompañen en este duelo, ¿no? Que es un pequeño
Sí,
duelo,
no, no, es un duelo, es un
es un
duelo
duelo,
en toda
¿no?
la regla. O sea, toda pérdida emocional a nivel psicológico es un duelo. O sea, no, no, el duelo no tiene que estar relacionado con una pérdida de que alguien se muera, ¿no? En el momento en que alguien se aleja de mí emocionalmente, tengo un pequeño duelo porque tengo una pérdida emocional. Entonces, perder a esa yegua en las competiciones va a ser una pérdida emocional. O sea, ir a las competiciones y que no esté la yegua, que posiblemente ya tenga patrones de comportamiento que ella conoce, que ya sepa pues qué le gusta a la yegua, comer, descansar, tal, todo esto le va a generar una pérdida emocional. O sea, y ella tiene que entender eso y aceptarlo. ¿Sí? Entonces, todo esto, por eso digo lo importante que es saber trabajar esto, ¿no? O sea, saber trabajar cómo llega ese momento y acercarte a él, ¿no? Antiguamente, cuando la gente se moría, pues no hacíamos nada. Hoy hay trabajos psicológicos con las personas cuando tienen a alguien cercano que saben que se va a ir. ¿Qué están haciendo? Están haciendo que esa parte final de la vida, ¿no? De tu acompañamiento con ella, pues tengas un buen recuerdo, ¿no? O sea, hoy se trabaja esto, ¿vale? ¿Por qué en el deporte no? O
Claro.
sea, todo, vuelvo a decirlo, te lo vuelvo a decir, muchas cosas puede que no pasen, pero hay una que va a pasar, te vas a retirar. La pregunta es, ¿tú lo has preparado? Y creo que cuanto mejor deportista eres, más difícil es retirarse. Porque al final estás perdiendo todo lo que el deporte te da. O sea, ¿tú eres un deportista de alta competición? Sí, al final eres alguien que eres una referencia, que mucha gente te sigue, que mucha gente te ve, que mucha gente te pregunta. O sea, detrás hay una atención, y la atención es una droga para el cerebro. Y te vas a tu casa, cuelgas las botas, dejas la bicicleta, aparcas la moto, sí, lo que sea. Y ya no eres nadie. Nadie te va a preguntar mañana por la siguiente competición, cómo entrenas, cómo vas, ¿eh? Nadie te va a decir nada. A lo mejor pues en el barrio alguien que te conozca o cuando salgas por ahí y poco a poco vas a ir apagando esa luz, cada vez se te reconocerá menos porque las generaciones cada vez se acuerdan menos de ti
Así es.
y llega un momento en que vas a ser una persona más andando por la calle. Cuando antes, cuando salías a la calle, la gente te paraba, te sacaba fotos, te pedía autógrafos. ¿Eso sabe llevarse? ¿Te han preparado para eso? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, lo que plantea esta chica, ese pequeño duelo que tiene, que va a tener, yo creo que lo que tiene que hacer es empezar a trabajarlo para que sepa que le va a doler, O sea, que esto no va a ser placentero, da igual que lo trabaje, va a haber un dolor,
Sí.
pero que ese dolor bien gestionado puede dejar un buen recuerdo, ¿no? Y ese recuerdo es puede mañana tenerlo para toda su vida. Al final el recuerdo es lo que tienes, ¿no? Si yo te pregunto a ti por cosas, lo que tienes son recuerdos, ¿no?
Eso es.
Entonces, no es lo mismo tener un buen recuerdo que un mal recuerdo de una situación.
Totalmente. No, y Fernando, y yo creo que también es importante a ver qué nos cuentas tú, la comparativa, ¿no? Porque al final yo he cambiado de entrenadores, yo he mejorado, si hablamos de objetos, pues he pasado de mi bicicleta a la que me compré cuando era niño, que era de hierro, pero que es que fue la primera, es que es la que yo me compré cuando me dieron una de carbono, le sigues teniendo ese cariño, ¿no? Pero el comparar, ¿no? Porque es injusto también para ese nuevo caballo que llega. Es injusto también para ese nuevo entrenador que llega, que compares, ¿no? Y que estés
Sí.
diciendo, es que no eres como era él, no te comportas como se comportaba él, es que con él esto era de otra manera. Yo creo que eso también es necesario trabajarlo y entenderlo, ¿no? Que al final va a estar con otro caballo que no será ni mejor ni peor, es
Es otro.
otro. Y el recuerdo puede ser muy positivo para ambos, ¿no? Puedes seguir teniendo el recuerdo a ese caballo que te llevó hasta donde estás, queriéndolo mucho eternamente, y este nuevo caballo también te va a seguir dando seguro que alegrías y te va a seguir ayudando a disfrutar de la hípica, que es el deporte que te apasiona.
Acabas de decir una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que el cerebro funciona por comparación. O sea, yo no puedo, mi cerebro no sabe lo que está bien ni lo que está mal, lo que es alto o bajo, lo que es frío o caliente, no lo sabe. Entonces, lo que utiliza es la comparación, constantemente. De hecho, hay dos cajas en el cerebro, donde una se llama equivalencia y otra oposición. Y cada vez que tú haces algo, metes las cosas en equivalencia. Y al meterla en equivalencia, sacas la oposición. Y a partir de ahí puedes entender las cosas. Es nuestra forma de entender el mundo, ¿vale? Se llama marco relacional. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es lo que acabas de decir. Que yo cambio de entrenador, cambio de compañeros, cambio de asistente, cambio de manager, cambio de yegua, como en este caso, y lo que voy a hacer sin darme cuenta es empezar a comparar cada cosa con la anterior persona, con el anterior caballo. Entonces, aquí el cerebro puede ser muy malvado. Muy malvado en decirte, no lo tenías que haber hecho. Mira, el otro hacía esto, este hace esto, el otro. Sí, entonces hay que tener en cuenta que cada persona, cada animal, cada ser vivo es de una determinada manera y todos tenemos una forma de ser y tenemos que aceptar a la persona como es, no comparándola con otro. Porque si la comparamos con otro, el problema es que nuestro cerebro es muy maquiavélico. Y en esa comparación él siempre va a ponerlo para que la comparación salga hacia donde él quiere que salga. No te va a comparar todo, te va a comparar lo que él quiere. Y entonces ahí tú vas a te va a poner las cosas para que, digamos, la baraja se rompa por donde él quiere que se rompa, ¿no? Y entonces esas comparaciones no son correctas, son inadecuadas, ¿no? Entonces las vas a tener. Entonces acepta que vas a tener esas comparaciones y acepta que esas comparaciones simplemente son la queja de tu cerebro de hacerle otra vez empezar a trabajar y aprender de un estímulo nuevo, que es una persona, un entrenador, un manager o una yegua o un caballo diferente, ¿no?
Fernando, y aquí siempre hablamos también de las personas que acompañan al deportista, ¿no? En
Sí.
todos los procesos. Antes decíamos que creo que esta oyente ha decidido compartirlo con nosotros, se lo agradecemos mucho y seguro que va a compartir pues, este duelo con otras personas de su entorno, familiares, amigos, compañeras de deporte, de hípica. Qué importante es también los mensajes que estas personas trasladen en este momento, ¿no? O sea, que al final no hay por qué desprestigiar al que se queda porque no puede continuar avanzando contigo, sino que hay que entender que él estaba preparado para llegar hasta ahí. Y a partir de ahí tiene que dar el relevo en este caso, a otro caballo y en otro caso, a otro entrenador. Pero no significa que el de ahora sea mejor, ni significa que el de antes estaba menos capacitado, sino que eran muy buenos, eran excelentes hasta aquí. Yo soy experto hasta aquí. Y a partir de aquí hay otro experto, pero yo sigo siendo experto, sigo siendo un buen caballo, sigo siendo bueno, ¿no? Qué importante es también trasladar esos mensajes positivos para que las cosas sean también diferentes, ¿no?
Si me dejas, te doy la vuelta, ¿vale? El otro día me dijo un cliente, si yo te hubiese conocido 10 años antes, ¿no? Y yo le dije, si 10 años antes no me hubieses conocido. Porque tú necesitas hacer esos 10 años para conocerme. Entonces, tú necesitaste tener ese caballo para poder llegar al otro. Tú necesitaste llegar, tener ese entrenador para llegar a ese punto, tener ese manager para llegar a ese punto. O sea, ese camino no puedes quitarlo ahora del medio. O sea, hoy eres quien eres gracias a eso, a ese camino.
Porque seguramente este nuevo caballo, Fernando, no hubiera sido útil en los comienzos, a lo mejor. No,
Pero tú
¿sabes?
tampoco serías la persona.
Claro.
O sea, tú tienes un aprendizaje durante todos estos años que te lo ha dado ese caballo, que te lo ha dado esa persona, ese entrenador, esa persona que ha estado a tu lado, ¿no? Y todo eso es necesario para llegar hasta el día de hoy. Entonces, mucha gente
Son
dice,
escalones, ¿no?
son
Que hay que,
escalones
que hay
que son
que.
necesarios. El problema es que, como ya los hemos pasado, pensamos que ahora podemos quitarlos de nuestra vida. No, 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 son necesarios. O sea, tú no, tú cuando llegas a mí llegas en el momento adecuado. O sea, no llegas antes ni después, llegas cuando tienes que llegar. Otra cosa es que uno lleguen con 20 y los otros lleguen con 45, pero eso no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que veas es que tú, cuando dejas a un entrenador, cuando dejas a una persona, a esa persona que la dejas, no la dejas porque sea mala, todo lo contrario. La dejas porque es tan buena que te ha permitido llegar a donde has llegado.
Hay que entenderlo así, ¿eh?
Claro, es que es así. O sea, si no hubiese sido por esa persona, tú no estarías hoy aquí. Si no hubiese sido por esa yegua, tú no estarías hoy aquí. O sea, la yegua no es inadecuada. La yegua es adecuada para lo que tenía que ser. Y ha
Eso es.
sido tan buena, que ha hecho su trabajo tan bien, que te ha permitido ahora llegar al nivel que tienes. O sea, que muchas veces el lenguaje es muy maligno, porque lo utilizamos de una forma muy negativa y esto hace que veamos las cosas de forma diferente, ¿no? Y redefinir las situaciones nos puede ayudar a comprender mucho la situación.
Es que es eso, que tú a lo mejor a veces dices, ¿pero qué? ¿Es un entrenador de un equipo de segunda o de primera? O
Sí,
sea, es como,
sí.
ah, que es de segunda. O sea, el de primera es mejor, ¿no? El de segunda es muy bueno para que esos jugadores crezcan y puedan pasar a primera.
Efectivamente,
Estamos en lo mismo. Pero no
efectivamente.
significa que determinados entrenadores, o en este caso un caballo, sea peor o mejor porque pueda competir en unas carreras de mayor categoría.
Y si me permites, te voy a poner una situación. ¿Y quién te dice a ti que ese gran entrenador, si lo ponemos en otras categorías, resulta que no es tan buen entrenador? Porque es buen entrenador en esa categoría.
Ahí.
Ah, exactamente. Exactamente. Y hay entrenadores, o hay técnicos, o hay yeguas, o hay parámetros que son buenos ahí donde están. Y ahí son buenísimos. Pero no los muevas hacia otro lado. Para bien y para mal. Y cuando digo para bien y para mal, lo que tú acabas de decir. No hay gente que a lo mejor es un buen entrenador de juveniles. Y como es buen entrenador de juveniles, decidimos ponerlo como el primer entrenador del equipo. Y puede ser que lo sea. O puede ser que salga mal la cosa.
Eso
¿Por qué?
es.
Porque es un buen entrenador de juveniles. Y al revés, tengo el mejor entrenador del mundo, de absolutos, y entonces me imagino que si eso lo pongo en juveniles, mi equipo juvenil va a ser campeón de liga. Y resulta que no. ¿Por qué? Pues porque no es ahí donde él puede dar el 100%. No es su ambiente. O sea, nosotros nos relacionamos con el ambiente. Y el ambiente genera un contexto. Y yo tengo que entender el contexto. Y yo no entiendo todos los contextos, ni tú ni nadie. Entonces tú eres bueno en tus contextos, donde tú los entiendes, ¿no? Entonces hay gente que se mueve en unos contextos y en esos contextos dan el 100%. ¿Cuál es el problema? La sociedad. Tú lo has dicho. Ser entrenador de segunda ya es un fracasado, porque eres de segunda porque no puedes ser de
Porque
primera.
has querido siempre ser de primera y no has podido. No,
Exacta,
es que a lo
exacta,
mejor no he querido.
exacta. Efectivamente.
O sea,
¿No? O disfruto siendo entrenador
disfruto
de
estando
segunda,
aquí.
estando aquí,
Claro.
potenciando a los chavales. O sea, al final. Sí es cierto que hay gente que busca poder, y cuando digo poder es poder adquisitivo y demás, pero hay gente que cuando tiene cubierto unas necesidades dice yo disfruto en esto y no necesito otras cosas, ¿no? Y eso también hay que saber valorarlo, ¿no?
Así es. Bueno, Fernando, ¿y qué le decimos a nuestro oyente y al resto de oyentes? Que seguro que también lo están trasladando a otras situaciones, ¿no? Porque, como decíamos al comienzo de este podcast, no quiero que te vayas, es algo que hemos dicho, y si no lo hemos dicho, lo diremos, ¿eh? En
Sí,
algún
sí,
momento de nuestras
sí.
carreras deportivas. ¿Qué nos metemos en la mochila en este podcast, Fernando?
Yo, aprovechando que haya sido tan valiente de mandarnos un mensaje, yo voy a mandar el mensaje directo a ella, ¿no? Y creo que cada vez que alguien nos manda un mensaje, voy a intentar que el mensaje final sea para la persona que nos manda el mensaje por
Es un
agradecimiento,
buen
¿no?
reconocimiento, sí, señor.
Sí, a lo que ha hecho, ¿no? Entonces, yo le diría que tiene que ver esto no como algo triste, sino todo lo contrario, ¿no? Como todo lo que ha disfrutado, con esa yegua, todo lo que ha hecho con ella y todo lo que la yegua ha hecho por ella y lo que le acaba, lo que le he dicho antes, que hoy es quien es porque esa yegua ha dado todo lo que ha dado en todo esto, ¿no? Ella decía, no tengo la sensación de que la estoy traicionando, ¿no? No, la yegua ha dado todo lo que te ha dado porque con ello ha conseguido que tú estuvieses ahí, ¿no? Entonces creo que la yegua, la forma de traicionarla ahora sería, ya que te ha puesto ahí donde te ha puesto, que tú no seas capaz a dar el siguiente paso, ¿no? Y cada acción que hagas, cada competición que ganes o cada triunfo que tengas, pues no acordarte de ella y tenerla en tus pensamientos, ¿no? Y luego pues no desvincularte de ella y aunque no vayas a competir con ella, pues que puedas seguir viéndola, que puedas seguir montando con ella y que, bueno, pues que puedas seguir disfrutando de ella como disfrutabas, ¿no?
Fíjate, yo le diría a ella, aparte de estar muy agradecido porque comparta esto, y además le pedimos desde aquí que nos siga contando qué tal va todo y cómo avanza todo, que nos encantará saberlo. Yo le diría a todos esos deportistas que en algún momento tienen que seguir avanzando y dejar atrás a una persona muy importante, en este caso a un caballo, que eso no significa desconectar del todo. Yo les invito a que lo sigan pensando, lo sigan recordando, sigan estando en contacto con ellos siempre que puedan, visitarlos, reconocerles, aunque sea pues muy de vez en cuando porque vivas lejos o demás, pero siempre que entiendan que tú has seguido avanzando, pero que ellos han sido la primera piedra de este gran edificio que estás construyendo y esos cimientos, ¿no? Y creo que esta oyente tiene que hacer lo mismo. No sabemos si va a poder quedarse con el caballo, si a lo mejor ese caballo va a pasar a otros propietarios, pero sobre todo si ocurre esto, que les diga a los nuevos propietarios que si les importa en algún momento que pueda visitarlo, que pueda ir a pasar un rato con él, ¿no? Y si no es así, que no lo olvide, que siempre tendremos una fotografía, siempre tendremos algo para seguir recordándolo con muchísimo cariño y muchísimo respeto por haber hecho lo que ha hecho y trasladado a personas, pues, a esos entrenadores lo que han hecho para que lleguemos a donde estamos. Así que nada, que otro nuevo podcast, Fernando. Arrancamos 2024 con muchas ganas y nos vemos cuando, pues la semana que viene.
La semana que viene ya en Reyes, vamos a vernos en Reyes,
Eso
después de
es,
Reyes, ¿no? A ver
eso
qué nos
es.
han traído los Reyes, ¿no?
Así es. Pues nada, hasta muy pronto y gracias por estar un día tan importante como hoy aquí con nosotros. Arrancamos.
Cuidaros.